De la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. No hay excusa. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí. Por toda la tierra se ha difundido su voz, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés es el primero en decir: os volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida os enfureceré. Isaías a su vez se atreve a decir: fui hallado de quienes no me buscaban. Me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas a Israel dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue San Pablo con este tema que tanto le preocupaba, de la incredulidad o de la obstinación de los judíos. Esta mañana terminamos la charla diciendo que la justicia máxima, es decir, la máxima salvación, está en profesar que Jesús es el Señor. El que diga, el que confiese que Jesús es el Señor, ese será salvo. La salvación está en eso, en creer que Jesús, creer con la boca, en creer con el corazón y proclamar con la boca que Jesús está vivo y que Jesús es el Señor. Esto es un elemento, digamos, indeclinable de la fe cristiana, porque podemos hacer mil cosas, pero no ocultar a Cristo o no ir contra esto es esencial. Y San Pablo dice: pero los judíos no profesan esto. La mayoría del pueblo judío se ha negado a recibir este mensaje. Y entonces hay un problema, que son incrédulos, no creen, están endurecidos, están en peligro, lo siento un montón. Todas estas son frases que le podían salir a San Pablo y le salen. Y entonces aquí, en este párrafo que acabamos de leer, es un párrafo medio irónico, medio no, dice San Pablo: pero ¿cómo van a creer si no se les ha predicado? ¿Y cómo se les va a predicar si nadie ha sido enviado? ¿Y qué más? Son dos o tres cosas las que él dice. ¿Y cómo oirán sin que se les predique? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y dice San Pablo: pero ¿es que de verdad no han oído? Y dice: sí, han oído. Y entonces nos da una sarta de textos bíblicos para decirnos que es que el pueblo judío estaba poco menos que, no es así, pero poco menos que predeterminado a no creer. Y eso a San Pablo le duele y a San Mateo le pasó lo mismo, le desconsuela le asombra. Pero ¿cómo es posible? Es que no se dan cuenta de que la proclamación de que Jesús es el Señor es el cumbre de la ley, la cumbre de la ley, que toda la ley, que todo el pueblo judío, que toda la elección del pueblo judío estaba para eso. No se darán cuenta de cómo hay miles y miles de personas que están viviendo de esta fe y están viviendo felices. Y en esa fe no solamente no se hunde Israel, sino que Israel sube para arriba, más que ningún otro pueblo, porque Israel ha sido el depositario de las promesas. Si fuéramos a decir que el pueblo de Israel queda soslayado, queda hundido, ¿cómo es posible que no crean? Teóricamente no se puede comprender esto. En la práctica, pues se puede comprender. Yo, por ejemplo, cada uno tendrá su predicación. Yo tengo mi predicación, y vosotras, las de aquí, lo sabéis perfectamente. Yo tengo una predicación. Mi predicación no se define como Jesús es el Señor, sí. Yo más bien llamo a mi predicación, predicación de la gratuidad. Y esta predicación es la que voy predicando por ahí, por conventos y por grupos y por monasterios y por novenas y por todos los sitios donde se me requiere. Esta predicación que yo voy haciendo, pues, a unos les gusta y a otros no. En general, no. De tal forma que yo casi nunca predico en los mismos sitios. ¿Por qué razón? Pues ya algunas prioras me lo han hecho saber. Es que, padre, su predicación divide a la comunidad. Y como mi predicación divide a la comunidad, porque unas asumen la predicación de la gratuidad y otras no, pues queda dividida la comunidad, y además en algo muy esencial, que es nada menos que la raíz, la comprensión de la fe, la comprensión de la fe. Y entonces, pues, yo me puedo preguntar, y de hecho algunos me han dicho, pues examínate, a ver por qué no vuelven a llamarte en casi ningún sitio de los que predicas. Examínate. Y yo me examino. ¿Y qué saco en conclusión? Saco en conclusión que no puedo predicar otra cosa distinta de la que predico. Que no se me ha revelado otro evangelio distinto del evangelio que se me ha revelado, del evangelio que predico. Y que debo seguir predicando mi evangelio, porque si no predico mi evangelio, me siento un traidor. Considero que iría contra Jesucristo. Y además, veo muy claro que Jesucristo me lanzaría, porque más de una vez he tenido ya ciertas premoniciones, porque cuesta mucho predicar la gratuidad, muchísimo. Y diréis, ¿y por qué cuesta? Miren ustedes, imagínense un señor que está enfermo, a lo mejor desde hace años, muy enfermo, y tiene una teología que no es de gratuidad, tiene una teología que es de esfuerzos, de sacrificios, moralista. Y entonces este señor le está ofreciendo a Dios siempre sus dolores, le está ofreciendo su vida, le está ofreciendo sus penas, le está ofreciendo sus dolores, le está ofreciendo aquello por lo que sufre. ¿Él está tranquilo? ¿Él está tranquilo con esa forma de religión? Y llego yo y le digo que todo eso tiene poco valor, porque él quiere alcanzar una justicia con eso. Él quiere alcanzar con eso una justicia de Jesucristo, un amor de Dios, un perdón de Dios, que ya lo tiene antes de hacer todas esas cosas. Que la justicia de Jesucristo es anterior a todos sus actos, a todos sus ofrecimientos, a todas sus cosas. Y si yo le digo esto, y yo eso es en lo que creo, y esa es mi verdad, lo hundo. Pero entonces, ¿qué hago yo? Porque claro, lo que yo predico es muy fácil cuando lo has entendido, cuando tienes el don, cuando lo has percibido en tu corazón. Pero a este hombre, si le destruyo lo que tiene y no le doy lo otro, y lo otro no depende de mí, porque depende del Espíritu Santo, pues podéis imaginar que mi predicación pues es como para que no volver a predicar, como para echarme de todos los conventos. Y si miramos a San Pablo, seguro que le pasaba algo semejante, mucho más. Él tenía una vivencia de Jesucristo profundísima. Se le predicó un evangelio y se le predicaba a los judíos. Y le decía a los judíos, es que no es necesario hacer eso, no es necesario. Esos ofrecimientos, no es necesaria esa ley, no es necesario, que ya lo tenemos todo conquistado. Que lo tenemos todo gratis, que lo tenemos todo gratuito en Jesucristo. Pero los judíos, con mucha razón, decían, este es una bestia. Este nos está destrozando la religión. ¿Por qué? Pues porque si les destruye lo que tienen y lo que son y lo que viven y no les da una cosa nueva, y el dar una cosa nueva es obra sobre todo del Espíritu Santo, ¿dónde queda el predicador? Es un destructor. Es un destructor. Y no me extraña que a San Pablo le dijeran montones de cosas. Pues a mí también me las han dicho. A mí también. Porque destruyes. Destruyes un montón. Y la construcción ya no depende de ti. Puedes orar, puedes hacer muchas cosas, puedes, pero lo positivo de esta predicación, lo positivo de la predicación de que Jesús es el Señor, como dice San Pablo, lo positivo está en algo inalcanzable para el hombre y para el predicador. El mismo San Pablo dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Pero ¿y cómo viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene, claro que viene, pero viene cuando quiere y cuando le da la gana y a donde quiere. Mientras tanto, tienes que seguir predicando y destruyendo lo que otros están viviendo. Por eso es un tema que San Pablo se pone contra los judíos negro. ¿Pero por qué? Dice, no, es que son inexcusables. Es que no escuchan. Es que no escuchan. O con otras palabras, es que no ponen el corazón. Es que están cerrados en lo suyo. Es que tienen culpa de no poder decir que Jesús es el Señor. Yo a San Pablo no le veo dubitante nunca. San Pablo predicó una gracia, un Jesús el Señor y una gratuidad. Nunca cede, nunca. San Pedro cedió mucho más. Porque San Pedro, ya lo sabéis con la carta a los Gálatas, andaba a medias. Predicaba una gratuidad, sí, pero y una novedad del cristianismo, pero bueno, de vez en cuando, como tenía miedo, porque era una personalidad no tan eso como San Pablo. Pero San Pablo no cedió nunca. Y entonces, ¿cuál es? En mi caso, por ejemplo, ¿cómo puedo yo estar seguro de lo que digo? ¿Cómo puedo estar yo seguro de esta predicación que hago? ¿No tendrán razón los que me dicen, examínate a ver por qué no te vuelven a llamar a ti en los conventos? ¿En qué conventos de dominicos predico yo y de dominicas hoy día? Ninguno. En 5 o 6 contemplativos. Y he predicado en todas las congregaciones que hay. Pero todas me han ido eliminando, todas. Por el tipo de predicación, por el contenido de predicación. Y lo malo es que te das cuenta y no puedes no hacerlo. Yo el año pasado, hace 2 años, estuve predicando ejercicios espirituales a los monjes de Leire, en Navarra. Y nada menos que sobre el Apocalipsis, porque yo también soy un atrevido. Y entonces, pues, al tercero o cuarto día, yo veía las caras de aquellos monjes. Estaban como desencajados, pero este señor. Y entonces me vino a mí la tremenda tentación que lleva consigo este tipo de predicación. Pero ¿quién eres tú para venir aquí a descomponer la vida de estos monjes que están muy felices y tranquilos? La mayoría son monjes pues de 40, 50, 60 años, que antes eran gente importante en el mundo, pero se han convertido y han venido aquí a lavar sus pecados, han venido aquí a llorar sus pecados, han venido aquí a expiar sus pecados, y están muy contentos estando así dentro del convento. ¿Quién eres tú ahora para venir a predicarles otro evangelio? El evangelio de la gratuidad. ¿No ves las caras que están poniendo? ¿No ves que no entienden nada? ¿No ves que les estás haciendo daño? Y yo lo veía. Y entonces me entraron unas ganas de huir de allí que no podéis imaginar. Fue fortísimo lo que yo tuve dentro. Lo que pasa es que el Señor nunca te deja. Aquella misma noche, porque fue por la tarde, aquella misma noche, en primer lugar, los 2 o 3 más jóvenes siempre los tenía conmigo en mi habitación. Y esos sí que entendían la predicación. O por lo menos estaban muy contentos. Y cuando yo estaba en plena angustia de esto, pues paseando por el claustro, me cruzo con un monje y me dice el monje, que ya era muy mayor, es la primera tanda de ejercicios en mi vida que no me siento culpabilizado. Y se marchó. Eso me dio ánimo, digo, a ver si estoy yo haciendo un juicio distinto del que debo. ¿Qué es lo que debo yo predicar? Y entonces digo, debo seguir predicando lo que predico. No puedo predicar otra cosa. Y al día siguiente por la mañana, antes de la charla de la mañana, entendí que el Espíritu Santo me decía, pero necesitas más pruebas. ¿Necesitas más pruebas de que tienes que predicar eso? ¿No tienes detrás de ti una comunidad de centenares y miles de personas que están viviendo de esta doctrina, que están viviendo de este evangelio y están viviendo felices y están proclamando que Jesús es el Señor? Y entonces de repente se me descubrió lo importante que es la comunidad para la predicación. Si una predicación no engendra comunidad, es de 3 al 4. Lo aprendido en los libros. Si no engendra una comunidad, y no digo una comunidad que viva juntas como vosotras, una comunidad en el Espíritu. Y entonces me di cuenta de que esta predicación, que no es mía, antes que yo, han predicado otros, y otros dominicos han predicado antes que yo esto. Pocos, muy pocos, por cierto. Pero han predicado otros. O sea que no es mi invento del siglo. Es que no hay una comunidad que está viviendo de esto, y es una comunidad viva en el Señor, y que proclama que Jesucristo es el Señor. Si es así, ¿por qué dudas? Y esto de la comunidad me dio mucha fuerza. Esto de la comunidad, sí, digo, es verdad. Y me dio ánimos. Y volví a las andadas. Volví a la predicación. Evidentemente, no creo que me vuelvan a llamar. O sí, yo qué sé. Hasta ahora, por supuesto, no. Pero tampoco me importa. Tampoco me importa. ¿Por qué? Porque seguro que se engendró división. Seguro. Porque unos perciben y otros no perciben. Si engendras división, es mucho más fácil. Pero claro, también hay un texto de la Biblia que dice, de ahora en adelante, en una casa de cinco, dos estarán divididos contra tres y tres estarán divididos contra dos por causa mía, por causa de Jesucristo. Y ese texto ahí está. Entonces, desde esta experiencia, entiendo yo muy bien la experiencia de San Pablo. Porque ahora viene la segunda parte. Y los que no han entendido, ¿por qué no han entendido? Los que no oyen, ¿por qué no han oído? ¿Es que no se les ha predicado? Y si se les ha predicado, ¿cómo se comportan como si no se les hubiera predicado? Y es más, ¿y por qué rechazan como los judíos rechazaban? ¿Es que me rechazan a mí como predicador si a los cinco días voy a escapar de allí y no me van a volver a ver? ¿Es que me rechazan como predicador? No puede ser. No tengo esa importancia. No valgo tanto como para merecer un rechazo. Entonces, ¿qué es lo que están rechazando? ¿Qué es lo que se rechaza aquí? ¿Por qué no oyen? Si esta predicación da vida a miles de personas actualmente, ¿por qué no oyen los muertos? ¿Por qué no oyen otras personas que necesitan esa vida? ¿Por qué? Están muy moribundas. Y encima, personas que más o menos andan merodeando, que quieren llegar al Señor, que quieren servir al Señor. Porque si se tratara de ateos, ateos que no pisan nunca en ningún sitio, pues bueno, vale. Pero personas que sí que quieren llegar al Señor. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Pues que tienen su religión. Que tienen su manera de ver las cosas. Y entonces, desde mi punto de vista, pues yo, ¿qué tengo que decir? Pues vale, cada uno que viva lo suyo. Pero desde el punto de vista de San Pablo, no. San Pablo, primero, estaba mucho más convencido de Jesucristo que yo. Amaba mucho más a Jesucristo. Tenía un don de predicación infinitamente mayor. Estaba absolutamente convencido de la verdad de su evangelio. Era apóstol de Cristo. Y no cedió nunca. A los que no le escuchaban, decían, son incrédulos y obstinados, hijos de la ira, para la perdición. Y este es el planteamiento de estas frases o de esta perícopa que yo os he leído. Y entonces aquí el pueblo judío pues se encuentra en un dilema tremendo. San Pablo cita una serie de textos. Entonces resulta que estamos en una situación tremenda. Porque ahora resulta que los que no buscaban se encuentran. Y los que buscan no hallan el camino. Los que no buscaban, ¿cómo es posible que lo encuentren? Un pueblo estúpido, dice la ley. He aquí que me voy a mostrar a una nación estúpida. Bueno, la palabra estúpida en griego no es como en castellano, ¿eh? Aquí la palabra estúpida, por lo menos esta, espera a ver, lo dice aquí esta traducción o es en la otra. Pero pregunto, os volveré de... Una nación estúpida, sí, sí. Os volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida os enfureceré. O sea, ahora resulta que una nación estúpida se entera. Y vosotros, que lo tenéis todo y lo habéis tenido siempre todo, no os enteráis de nada. Estúpida no quiere decir, porque aquí en castellano es un insulto. Un estúpido es un imbécil, un tonto, uno con el que no quiere estar, pero además, no sé, así como estúpido, ¿qué es eso?
Insensato.
Insensato
pone aquí.
Ahí insensato.
En
la de Jerusalén pone estúpido. Un pueblo estúpido. Estúpido quiere decir, pues sí, insensato. Estúpido en griego es no consciente, que no tiene ciencia. Como ignorante, analfabeto. Va en esa línea, el estúpido. No va en la línea despreciativa del castellano. Estúpido es un ser... No sé, que me da grima. Lárgate de aquí, que eres tonto y además de baba. Y tiene algo que ver la baba con el estúpido este castellano. Pues bien, un pueblo estúpido, interpretadlo como os dé la gana, un pueblo estúpido lo entiende. Y el pueblo de la elección, el pueblo de siempre, no entiende nada. No entiende nada. Y yo puedo decir de lo mismo, ¿cómo es posible? Digo yo, que la gente que de alguna forma entiende esta predicación de la gratuidad, yo no puedo llamar que sea un pueblo estúpido, porque son gente muy maja que tiene sus carreras, muchos de ellos, la mayoría, y que es un pueblo, pues eso. Pero que no se habían dedicado al Señor especialmente, que estaban en otros rollos y se han sido cogidos por el Espíritu Santo, les ha formado comunidad y están viviendo una dimensión espiritual, incluso contemplativa, muy fuerte. Mucha gente de esta no es los que hemos tenido. Digo de los dominicos, porque puedo hablar de todos. Lo hemos tenido siempre esto. ¿Y por qué ahora no se escucha este evangelio? ¿Por qué no se escucha esta predicación? Si lo hemos tenido todo, y esta predicación da vida. Y nosotros estamos muertos. ¿Por qué no se escucha? Pues, miren ustedes, yo no sé por qué no se escuchan. En frase de San Pablo, pues ya lo he dicho. Lo que piensa San Pablo de estos casos y de estas cosas. Entonces, en el próximo capítulo veremos cómo San Pablo no hace referencia a una perdición judía metafísica. No se trata de una condenación eterna. Es una perdición temporal. Se refiere nada más que a un rol, a un papel que hacemos cada uno de nosotros en distintas épocas. Porque ahora después de esto que os he leído, pasa al siguiente capítulo y dice San Pablo, ¿es que los judíos están desechados para siempre? ¿Es que han perdido a Dios? Y como San Pablo es así tan directo, dice, de ninguna forma, que yo también soy judío. Así como diciendo, a ver si me pilla a mí esa descalificación. A ver si me pilla a mí esta obstinación o esta reprobación. Y entonces San Pablo, pero eso ya lo veremos mañana, nos va a decir, no, no, el pueblo de judío volverá. El pueblo judío será de nuevo admitido. Por eso la creencia, por estas palabras que mañana veremos, la creencia es que el pueblo judío llegará un día antes del fin del mundo que vendrá a Jesucristo, que volverá, que aceptará. En este momento tiene otro papel. Con lo cual, es una interpretación histórica la interpretación que se hace de estas cosas. No es una interpretación a la que solemos tender nosotros metafísica, es decir, de muerte o condenación eterna. No se trata de eso. No está en juego la muerte o la condenación eterna. Está en juego el papel activo de transmisor de la gracia de Dios a lo largo de la historia. Y los judíos en este momento no transmiten la gracia de Dios. Yo puedo decir de los dominicos igual. ¿Y qué pasa con los dominicos? ¿Que están condenados eternamente? No, hombre, que nosotros también somos dominicos. Pero ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel? Pues a lo mejor es un papel histórico. Estamos desapareciendo. Pero de aquí. Estamos desapareciendo. ¿Por qué? Pues porque tendrán que venir nuevas generaciones de otra forma. No es la primera vez que desaparecemos. Nosotros, por ejemplo, en mi provincia tenemos un problema de interpretación. Mientras aquí no tenemos ningún novicio, ni atisbos de tenerlos, en el Oriente tenemos en este momento 30 o 40 o 50 seminaristas mayores o estudiantes. Lo cual quiere decir que dentro de unos años habrá 50 frailes dominicos más en Oriente. Y los que van viniendo al noviciado, porque todos los años vienen. ¿Qué significa esto? Bueno, pues quizá el papel del que yo estoy hablando pues se refiera únicamente aquí, a España. Pero como digo, no es en la dimensión que nosotros podemos entender de una reprobación general. Lo que se llama el predestinacionismo, que es una postura teológica, esto más bien filosófica, y que la han tenido muchas sectas, que significa que Dios predestina a uno para el infierno antes de nacer y otros para... Eso es falso y está condenado. Dios no predestina a nadie para la muerte. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Después, post factum, pues Dios, como conoce todas las cosas, también te conoce a ti. Y post factum conoce Dios que, bueno, pues este no se va a salvar. ¿Por qué le creo? Porque Dios podía decir, solo voy a creer a aquellos que se vayan a salvar. Pero eso no pertenece a nuestro dominio. Dios crea a los hombres libres y les da a todos suficientes gracias para la salvación. Y los que se condenen, suponiendo que haya gente que se condena, según la Biblia parece que sí, pues no serán inexcusables también, como dice aquí San Pablo, pero en otra dimensión distinta. Pues ¿qué consecuencias podemos sacar de todo esto? Las consecuencias es que en la predicación normalmente se hace demasiado hincapié en lo que podríamos llamar metafísica de la palabra. Siempre llevamos las cosas hasta el extremo. Condenamos con mucha facilidad. Y en la pastoral, terrible. Cuando van los misioneros a tu pueblo a predicar el Evangelio, lanzan al infierno a la mitad del pueblo y a la otra mitad la salvan. Pero lanzan al infierno con una facilidad enorme. no entienden el sentido histórico de la realidad y de las cosas. No entiende lo que se llama el papel o el rol. Es Dios el que dirige la historia, y dirige la historia dialécticamente. Después de una tesis viene una antítesis y después viene una síntesis. O con palabras del Evangelio todavía son más bonitas. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y eso siempre. ¿Qué significa en el Evangelio? Que los últimos serán los primeros. Para mí, y desde mi experiencia, ¿qué significa que los últimos serán los primeros? Pues miren ustedes, yo tengo una comunidad de gente que era última, porque ni se preocupaba gran cosa de todo esto. Y ahora, por efecto del Espíritu, pues está preocupando un montón de todo esto y está viviendo. Eran últimos, y ahora están los primeros. Porque los que se preocupaban, los frailes y las monjas y los cristianos de siempre y eso, pues están como más obstinados, están como más en lo suyo. ¿Qué es lo que se predico? ¿Qué es lo que predico yo, por ejemplo, en la renovación carismática? En la renovación carismática predico, hermanos, que nada más que nos pongamos y estemos ciertos y seguros de que somos elegidos, empezamos a ser los primeros. Y ser los primeros ahora significa que pasado mañana vas a ser el último. Porque el Señor se elegirá otro pueblo más pobre todavía que vosotros. Porque hay una dimensión en la que los hombres, incluso con respecto a las cosas de Dios, nos enriquecemos inmediatamente. Nos hacemos ricos. Nos hacemos seguros. Sabemos de Dios un montón. Programamos a Dios. Ya sabemos cómo Dios va a actuar. Y entonces ya no le valemos a Dios. Ya no le valemos para la transmisión de la gracia futura. Ya no le valemos porque estamos muy en lo nuestro. Entonces nos morimos. Y después, si hay un carisma, como el carisma dominicano, que es un bellísimo carisma, no morirá, volverá a rebrotar, volverá a renacer, por otra temporada, porque será nuevo por otra temporada, y llevará adelante la acción del Señor, y probablemente después de 200 años volverá a morir, porque los hombres somos así, nosotros somos así. Es decir, nos apropiamos de los dones de Dios con una facilidad tremenda y creemos que Dios piensa como nosotros. Pues de una cosa tenemos que estar seguros, que Dios no piensa como tú. Absolutamente seguro que Dios no piensa como tú, ni como yo. Entonces, ¿cuál es la labor de mi vida? Pues ser sencillo y humilde para ver cómo piensa Dios. No cómo pienso yo de Dios, sino cómo piensa Dios de mí y de las cosas. Este es el sermón de San Pablo. Es lo que le está diciendo San Pablo al pueblo judío. Sencillamente es que no habéis entendido. No habéis entendido. Y resulta que el pueblo que no buscaba, ese pueblo ha encontrado la vía de la paz. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues nosotros necesitamos escuchar al Señor, escuchar su gracia, escuchar a su Espíritu, escuchar para que no seamos nosotros los que marquemos la vía a la gracia futura, no seamos nosotros los que marquemos las condiciones a la gracia futura, que no seamos nosotros los que digamos cómo tiene que ser la orden dentro de 20 años. Que no somos capaces de decirlo, y si lo decimos, lo decimos mal. Que escuchemos al Espíritu Santo para que nos diga cómo son o cómo va a ser la obra dentro de 20 años. Cómo van a ser los dominicos dentro de 20 años. Pero no solamente los dominicos. El gran pecado de la Iglesia es este. El gran pecado de los obispos es este. Por ejemplo, ¿cuál es el pecado de los obispos? Los obispos se creen que ellos son los que tienen que activar las diócesis y tienen que hacer en este mundo la obra. Pero los obispos están para discernir, no para hacer la obra. La obra la hace el Espíritu Santo. La obra viene del Espíritu Santo. Vosotros habéis visto un empecinamiento mayor que el de los obispos españoles con la Acción Católica. ¿Habéis visto un empecinamiento mayor? Y dale con la Acción Católica. Y es el único movimiento que aceptan. Y es el único movimiento que promueven ellos. Y está muerto. Pero es el suyo. Pero que los movimientos no son del obispo. Que los movimientos provienen del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que mueve la Iglesia. El Espíritu Santo es el que renueva la faz de la tierra. Sin el obispo no se puede hacer nada. Eso está claro. Y al obispo hay que obedecerle. ¿Por qué? Porque es el que discierne. Porque tiene el don de Dios para eso. Tiene el carisma. Y ahí sí que no se puede hacer nada. O mejor dicho, no habrá que hacer nada, porque se supone que el obispo está asistido por el Espíritu Santo. Pero también al obispo hay que predicarle que él no es el que lleva adelante la Iglesia. Que el crecimiento de la Iglesia no lo da el obispo. Que la Iglesia no crece por las instituciones episcopales. Que la Iglesia crece por obra del Espíritu Santo. Y ahora serán los movimientos. Y en tiempo de Francisco, ¿vosotros imagináis a la Iglesia tratando de eliminar a los albigenses, a los cátaros y a los valdenses? Vosotros que sabéis historia, la Iglesia estaba incapacitada para eso. Pero si precisamente la existencia de estos herejes eran de crítica a la Iglesia, una vida evangélica. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu Santo suscitó a dos personas que no les conocía nadie en la Iglesia, a Francisco y a Domingo, dos pobres, les dio un carisma tremendo, primero de pobreza, y después de conocimiento y amor a Jesucristo, y fundaron sus órdenes, y a los 50 años de actividad de Francisco y Domingo ya no quedaban herejes. ¿Quién eliminó la herejía de la Iglesia? ¿La Iglesia? Que no, hombre. El Espíritu Santo, que suscitó a unos pobrecitos, pero que les dio un poder tremendo. Ya veis cómo cuesta cualquier cosa. A Santo Domingo, viajes a Roma. Cardenal Ugolino. El cardenal Ugolino famoso no solamente es de los dominicos, es de los franciscanos también. Era como el Bertone de entonces, o yo no sé cómo decirlo. No, más. Porque este hombre de ahora se mete en menos cosas. Pero era el que estaba en la sopa. Como el Papa en activo. El cardenal Ugolino famoso. Y Santo Domingo hablando con Ugolino. Y San Francisco hablando con Ugolino. Y todos. A ver si me aprueban. A ver si me aprueban la ley. A ver si me aprueban. Y la Iglesia diciendo. Oh, 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 oh. No, 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 no. La regla de San Agustín. Porque ya no podemos tener más órdenes religiosas. Ya ve usted. Los miles de órdenes religiosas que se han fundado desde entonces. Una belleza. Una belleza de la Iglesia. Tantas espiritualidades, tantas, una belleza. Todo lo que se ha fundado desde entonces. Pues entonces, en 1213, ya no podía haber más órdenes religiosas. Porque ya no cabían más en la Iglesia. ¿Veis? ¿Cómo somos de estrechos? Menos mal que la Iglesia, además de hombres, tiene otra dimensión y otro elemento. Que es el espiritual, el Espíritu Santo. Jesucristo resucitado. Y si no fuera porque Jesucristo resucitado lleva a la Iglesia, pobre Iglesia, 5 minutos tardaría en desaparecer, nada más. Entonces, los primeros serán los últimos los primeros. Pero la realidad es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Con humildad, pues preguntarnos, sencillamente, a la escucha. El Señor habla, el Señor habla. No querer marcar a Dios los caminos, sino con profunda humildad. Señor, Y si estás con profunda humildad, no tengas ningún miedo que desaparezca el convento. Esos conventitos que hay por ahí que a lo mejor se tienen que unir con otros. En lo que es humano, pues no me meto, porque oye, mira, unas monjitas que han vivido 60 años en un convento, las tengan que fusionar, que les duele un montón. Eso, bueno, eso es admisible y ahí no hay problemas porque somos así. Pero espiritualmente hablando, no tengas miedo. No tengas miedo a nada, que el Señor siempre estará contigo, aquí o en la otra parte. Nos ha tocado este papel, nos ha tocado esta dimensión, y nos tocará a todos los demás, a no ser que llegue un momento en que el Espíritu Santo se sienta más cómodo en medio de nuestras comunidades y pueda hacer algo. Y pueda hacer algo. Pero mientras seamos nosotros los que pongamos las condiciones al Espíritu Santo para hacer cosas, pues sencillamente nos vamos a quedar con lo que tenemos y en peligro de muerte. Pero estas cosas, digamos, como aquí lo de San Pablo, no lo llevemos nunca a la tremenda de la metafísica de salvación y condenación eterna. No pienses que porque seáis pocas, bueno, aquí en este convento, pero vamos, yo estoy hablando para todos los conventos, no solo para esto. No pienses que porque seas 4 o 5 en el convento nada más y viejitas, te culpabilices para decir, es que no va en esa línea, que va en otra línea. ¿Tenemos excusa? Pues a lo mejor no. ¿Hemos sido culpables de cosas? Pues a lo mejor sí. Pero de ahí a la condenación eterna va un mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque el Señor conoce nuestra masa, sabe que somos de barro, y por otra parte, pues, esta dinámica de la Iglesia, de cosas que mueren y cosas que nacen, hacen a la Iglesia, como decía el Papa actual, el día de su toma de posesión, hacen a la Iglesia viva y joven. Dicho por un señor de 78 años, porque vosotras a lo mejor lo escuchabais, yo sí que lo escuché, la homilía del día de su toma de posesión. Una Iglesia viva y joven. Hele ahí. Qué bueno. Y yo para mis adentros estaba diciendo verdad. Está diciendo verdad, porque la Iglesia es viva y joven. Pero si se le están muriendo montones de cosas a la Iglesia, si se le está cayendo el pelo, si las uñas no sé qué le pasa, si no tiene nada más que arrugas por todas partes, si está sorda, viva y joven. ¿Por qué? Porque se mueren muchas cosas en la Iglesia, pero siempre están naciendo. Siempre el Espíritu Santo hace nacer. Y la Iglesia siempre es transmisora de la gracia de Dios y siempre sacramento de salvación. El más pobre de los hombres siempre encontrará una Iglesia en la que sea alimentado por Jesucristo. El más pobre de todos los hombres, porque si un día llegáramos a que el más pobre de todos los hombres no pudiera ser alimentado por la gracia de Jesucristo, entonces el fracaso sería absoluto. Pero nunca llegará ese caso. El más pobre de todos los pobres siempre tendrá el alimento de Jesucristo, que es el que hace y el que configura la Iglesia. Otras actitudes que tenemos, tal, probablemente lo que hacen es estorbar. Por eso, pues vamos con mucha humildad, sacando lecciones de esto de San Pablo. Señor, yo quiero escucharte, yo quiero estar muy humildemente en tu presencia. Guíame por el camino que tú quieras, por el camino que tú quieras. No hagas caso de mis pensamientos, no hagas caso de mis seguridades y no hagas caso de mis razonamientos. Conviérteme a eso, a que seas tú el que verdaderamente dirija esta comunidad.